Como les decía, esta amiga está muy preocupada por lo que vengo haciendo un buen tiempo atrás en la red. Y el día de hoy pues hay una reunión muy importante. Y pues ella me dice así: no estoy con el ánimo de buscar alabanzas, simplemente lo voy a leer lo que dice. Tú tienes buenos valores, con tu sabiduría podrías cambiar muchos aspectos negativos del gobierno, pero no puedes ir contra la corriente. Allá hay mucha corrupción de parte de autoridades corruptas. Lo que podrías lograr es que te vayan a matar. Allá está bien peligroso. Cuida tu familia. Hay asesinos a sueldo. Hace poco mataron a un amigo por confusión. Le estaban cobrando cupos a esa persona. Nuestros compatriotas, dice esta peruana que se encuentra en el extranjero, son de lo peor. Yo te aconsejo que no te metas muy a fondo. Vive tus últimos años felices disfrutando de tu familia. Y le refiere a haber sido dirigente a nivel nacional. Estuvo 20 años luchando por algo. Pero cuando las autoridades son corruptas, no puedes hacer nada. Acá también pasa igual, dice, un peruano es el detractor de otro peruano. Ese es el mensaje que nos da nuestra amiga, no digo su nombre, no digo dónde está, simplemente esas son sus palabras. Esto lo ha escrito pues una buena amiga. Nos conocimos allá por el año 86. No quiero desmerecer sus excelentes intenciones de protegernos, de querer nuestro bien, pero pregunto, ¿qué sucedería si yo abandonase la lucha emprendida hace ya más de 55 años? Claro, la inicié el año 1959 en Mollendo, cuando necesitaba proyectarme, hacerme escuchar, decir a mucha gente que yo era consciente del sufrimiento de los demás y de mí mismo. Por ese entonces, yo estudiaba la secundaria, estaba en cuarto año de secundaria en el Colegio Nacional de Valdivia. Y teníamos un profesor de letras a quien le decíamos Caserito. A él fue a quien le pedí ayuda para publicar a mi biógrafo, el semanario que por entonces fundé, cuyo nombre era La Razón. ¿Quién iba a creer que ese episodio y los que continuaron iban a ser observados por un compañero de la escuela, menor que yo, quien más tarde llegaría a ser alto funcionario del gobierno y dirigente de la Federación de Periodistas del Perú, quien dijo aquella frase que no se me olvida? Y fue cuando yo le dije, pues mira, amigo, yo no soy periodista. A lo que él respondió así: mira, Jorge, si lo que tú haces no es periodismo, entonces no sé qué soy yo. Y pues él es un reconocido periodista, ha dirigido varios medios de prensa y, reitero, ha ocupado un alto cargo en la presidencia del Consejo de Ministros, en el área de prensa, ha sido asesor de políticos connotados. Y bien, luego pues de esa primera oportunidad salió el segundo número y el tercero nos animamos a sacarlo en la imprenta Podestá. Recuerdo cómo permanecía en ese sótano de la calle Arequipa, en la ciudad de Mollendo, al lado del cajista o en otro momento en la máquina de palanca con la que se imprimía, pues el señor Podestá imprimía muchas hojas de publicidad y otras cosas, ¿no? Mi vida era del colegio a la imprenta, allí en la calle Arequipa, en ese sótano, hasta que salió el tercer número. Pero sería el último, porque no logramos sacar el cuarto número. Lo cierto es que fueron mis primeros intentos por hacer periodismo. Tenía entonces 16 años. Más tarde recuerdo haber trabajado eventualmente en el diario Correo, al frente donde vivía mi familia, en la calle La Merced, la quinta cuadra, en la ciudad de Arequipa. Mi tío, muy conocido allá en Arequipa, es Monseñor Leonidas Bernedo Málaga. Él fue una persona muy connotada allí en el diario El Deber de la ciudad de Arequipa. Y he tenido otros familiares que han estado en el área de periodismo. Muy interesante su trabajo. Entonces era algo que venía allí, y mi padre también había escrito libros en Argentina. Entonces esto venía ya de familia. Años más tarde, en la Universidad San Agustín de Arequipa, me encontraba cruzando el último año de la entonces escuela o programa, el programa de psicología de dicha universidad, y publiqué un libro cuyo título era La Casa del Jabonero. Era un nuevo intento por conseguir justicia social en una sociedad que ya estaba oliendo a podredumbre, en donde los recursos presupuestarios del gobierno se dedicaban a cualquier cosa menos a su real cometido, igual que ahora. El libro fue publicado gracias a la ayuda de mi padre, quien residía en Lima. Yo estudiaba en Arequipa y mi dedicación era absoluta para los estudios. Había abandonado el trabajo porque el horario en la universidad exigía asistencia continua y pues mi decisión era ser psicólogo. Ya estaba en el último año. El libro, La Casa del Jabonero, fue puesta a la venta en kioscos, que es la manera usual, como se hacía por entonces y creo que hasta ahora, y en algunas librerías que lo aceptaron. Dejé las copias pertinentes en la Universidad San Agustín, otras en la Biblioteca Municipal, allí en la calle Tristán, si no me equivoco, donde está el Cine Teatro Ateneo, pero la biblioteca creo que estaba en la calle, entonces era Ejercicios, creo que ahora es Álvarez Thomas. Bien, dejé pues todas las copias. Era el año 1972, mes de junio, y lo recuerdo bien porque tengo un documento emanado del Centro de Estudiantes del Programa de Psicología, en donde me felicitaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo recuerdo bien porque fui llamado, me acuerdo, a la rectoría de la Universidad de San Agustín, en donde me decían: Jorge, al próximo año usted tiene el cargo de auxiliar en cátedra en la Escuela de Psicología. Y bueno, pues esto era para mí maravilloso, ¿no? Era excelente, estaba terminando y ya estaba con un trabajo a la vista. Junio de 1972. Entonces comencé pues a dar conferencias en el Teatro Ateneo, en el Cine de Teatro de la Universidad, de Radio Universidad. Ahí en el Teatro Ateneo, donde ciertamente emitían películas comerciales, pero era el foro donde se difundían los hechos culturales de la época. Del mismo modo, en Radio Universidad, en otras emisoras, Radio Arequipa, me acuerdo, y en otros canales de televisión. Es decir, una fiebre. Comencé a dar entrevistas aquí y allá, y debido al proyecto de crear un consultorio de psicología jurídica en la universidad. Esa era la intención. Pero también el libro hablaba sobre la necesidad de establecer una reforma carcelaria en el país. Y por entonces, quien era ministro del Interior era el general Artola. Pero en ese organismo, pues de ese organismo emanó una comisión ministerial que llegó a la ciudad de Arequipa. Estaba presidida por un sacerdote de apellido Rodríguez, creo, era arequipeño, y se puso en contacto conmigo. Empezamos algunas labores, más conferencias, más radios, entrevistas, pero aunque por años nunca lo relacioné, por entonces, junio, julio de 1972, sufrí dos atentados. Uno en la calle Perú, fui atropellado. El carro subió a la vereda, me atropelló y luego se dio a la fuga. Pero mayormente no sé qué, cómo sería aquello, pero no pasó más que allí de un golpe, y pues me levanté y luego más rato seguí caminando y me iba pues a la universidad y llegué, ¿no? Y luego el segundo atentado fue en la carretera Arequipa-Moyendo por la Pampa y la Joya, en donde un automóvil nos embistió en la carretera. Yo iba en una camioneta, y la habilidad de la persona que manejaba esa camioneta, donde nosotros viajábamos, permitió salvar la vida. no solo yo, sino todos los otros ocupantes, ¿no?, que nos íbamos a Moyendo. Pero el 6 de agosto de 1972, viajaba yo de Arequipa a Moyendo, iba de pasajero. En la quebrada de Guerreros, recuerdo, yo me quedé dormido, y quien iba manejando, quizá también después se quedó dormido. Lo cierto es que despertamos en el hospital Manuel de Torres Muñoz de Moyendo, y el doctor Velarde era el médico de la familia, me auscultaba. Allí desperté, y ante la pregunta del doctor, que me estaba, no sé, con algo allí, haciendo algo en los pies, me dice: ¿sientes aquí? ¿Sientes? Me preguntaba, y presionaba en mi pie, pues, ¿no?, y luego el otro, y pues yo nada sentía de esos hincones. Entonces ahí es donde le dije: ya sé lo que tengo, le dije, paraplegia, ¿verdad? Solo movieron la cabeza y se alejaron. Pues sí, era eso, pues, paraplegia. El auto en el que yo viajaba volcó en la quebrada de Guerreros, y quien lo manejaba refiere que no recuerda nada. Sí, pues, yo estaba paralizado de la cintura para abajo y también insensibilizado, salvo que inmediatamente en ese hospital Manuel de Torres Muñoz, un neurocirujano, que es el especialista, descomprimiera la médula, que seguramente alguna vértebra allí la comprimía. Y efectivamente lo que yo tenía era un TBM D8, o sea, un traumatismo vértebro medular a nivel dorsal 8. TBM de 8. Entonces eso ocasionaba la parálisis. La vértebra estaba comprimiendo la médula espinal. Pero esa operación tenía que ser ya. Pero lamentablemente en dicho hospital Manuel de Torres Muñoz de Moyendo no había el especialista. No había un neurocirujano. No obstante, refirieron, sí había el instrumental y el quirófano, pero no había el especialista. Y ese tipo de accidentes es común en carreteras y es común en las zonas de puertos. Mi familia tuvo que contratar una ambulancia particular para trasladarme a la ciudad de Arequipa. Y allí, en una clínica particular, bueno, me trasladaron una ambulancia contratada, porque en el hospital tampoco tenía una ambulancia debidamente equipada. Estamos hablando del 6 de agosto de 1972, el Hospital Manuel de Torres Muñoz de Moyendo no tenía una ambulancia debidamente equipada, tampoco tenía el especialista, que era un neurocirujano, para descomprimir el traumatismo que yo tenía en la columna vertebral. Me llevaron a la Ciudad Blanca y allí me operó el doctor Gustavo Rondón Olazábal, quien, dicho sea de paso, era mi maestro de neuroanatomía y neurofisiología en la Universidad Nacional de San Agustín. Él fue quien me operó, el doctor Gustavo Rondón Olazábal. Y es así, pues, como logran descomprimir, pero ya era tarde. Esa operación debía haberse realizado mucho antes, pero ya habían pasado 2 días, y esa operación debe hacerse en cuestión de horas. Pero el hospital no tenía especialistas, pues. 1972, o sea, hace 42 años. Han pasado 42 años y ese hospital sigue igual o peor. El Hospital Manuel de Torres Muñoz sigue igual o peor que en 1972. Ese hospital fue inaugurado en 1967. El año 2002 yo estuve viviendo todo el año en la ciudad de Moyendo. Igual. Ese hospital no tenía una ambulancia equipada, no tenía especialista, la gente tenía que viajar a la ciudad de Arequipa. Estoy hablando del año 2002, hace 12 años. Tenía que viajar. En ese año fue que conocí, yo recuerdo, al congresista Johnny Lescano, porque el congresista Johnny Lescano recién hace poco había sido elegido, y nos hicimos amigos de congresista Aita, recuerdo, de congresista Flores Araos. Nos conocimos con los tres y con los tres comenzamos a hacer una campaña, unidos con el señor Aimituma. Recuerdo que su esposa había fallecido en esa carretera, en una ambulancia mal equipada, donde no había oxígeno, no había un especialista en cuidados intensivos, o sea, un médico intensivista. Estamos hablando de un hospital que debe atender a una provincia donde hay cerca de 60.000 habitantes, donde hay agricultura, donde hay pesca, donde hay un puerto, que es el segundo puerto del Perú. Pero va a quedar allí, ¿saben qué va a quedar? Un policlínico. La posta médica en Matarani, nada que ver. Y la alcaldesa, muy bien, gracias. En el Valle de Tambo, en Cocachacra, La Punta, de Valdivia, en Chucarapi, nada que ver, una posta ahí alquilada, en un localcito alquilado. ¿Por qué? Porque no hay servicios, no hay agua, creo, no hay desagüe, no sé qué. Es terrible la situación de la provincia, dice. Que con nuevas autoridades, bueno, pues aquí la cosa hay que ver la manera de cómo conseguir. Ya se produjo el cambio, ahora hay que empujar el carro. Nosotros vamos a estar muy atentos, señor Richard Ale Cruz. Vamos a estar muy atentos. Vamos a seguir paso a paso. Si es posible, creo que nos vamos amollando. Pero vamos a seguir al milímetro, así como hemos apoyado su elección. Ahora vamos también a fiscalizar su trayectoria. Y bueno, pues ya no hay reelecciones, ¿no? Vamos a estar tras de los regidores. Vamos a ver el señor Abel, qué dice el señor Abel Pacheco Patiño y los otros regidores que han sido elegidos, ¿no? Vamos a estar tras de ellos, pisándole los talones. La provincia de Islay tiene que conseguir superar sus problemas. Primero, su problema de salud. Y esa amenaza de que el Hospital Manuel de Torre Muñoz va a ser transformado en un policlínico, no, pues, no, señor. El problema del agua. Ese muelle que debería ser dedicado a la pesca artesanal. Ya déjense de jugar, pues, a las piedritas ahí para poner rompeolas. Busquen ingenieros de verdad. Hagamos cosas que realmente valgan la pena, pues la represa y el megapuerto y bueno, todo lo demás, pues. Y transformar toda esa costanera en algo que realmente valga la pena. Nosotros hemos enviado varias fotografías acerca de cómo se ha hecho en Islas Canarias una geografía muy parecida a la de la provincia de Islay. Entonces, algo que realmente se puede hacer, reverdecer las lomas y hacer allí hospedajes y hacer turismo ecológico, turismo vacacional. Y hay muchas cosas que podrían hacerlo. Y no se venga por ahí a decirme que estoy buscando un cargo. Señores, por favor. Lo único que quiero es, como dice esa canción, Somos de Islay, que ojalá en los próximos días lo puedan estar pasando en Radio Las Vegas. O lo mandaremos a otras emisoras, pues. Esa canción la compuse el año 2002. Se titula Somos de Islay. La pueden encontrar en www.arielperu.com/somosdeislay.mp3. Repito, www.arielperu.com/somosdeislay.mp3. Me despido de ustedes agradeciendo a Radio Las Vegas y que tengan un bonito fin de semana. Buenos días.